Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia, donde estés.
Muy buenos días amigos del auditorio, bienvenidos a Señal Informativa en esta mañana de jueves, jueves 16 de junio de 2022. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 FM. Déjeme comentarle que está lloviendo, por lo pronto en el trayecto de casa aquí a la estación, aquí al Centro Universitario de la Costa, dos accidentes, dos choques, de pronto llueve, la gente no tiene precaución, quiere manejar corriendo, ¿verdad? Y porque no salen a tiempo, así son las cosas. Pero por lo pronto, hoy es jueves 16 de junio, amigos del auditorio, y nos vamos a ir con la información. Desde luego estamos transmitiendo, además del 104.3 FM, por internet www.radio.udg.mx/Vallarta, en Facebook, en Twitter, en las redes sociales, Radio UDGPV, en mi Face personal como Susana Mendoza Carreño, fanpage Susana Carreño. Vámonos rápidamente con la información. Autoridades federales de Protección Civil supervisan zona de riesgo en la colonia Amapas y Conchachinas. 600 millones de pesos podría recuperarse a Pal Vallarta en multas y sanciones. Han detectado tomas clandestinas e irregulares. Ya le vamos a contar la historia sobre lo que ha detectado CEAPAL. Inicia la edición número 22 del Festival de Cine en Puerto Vallarta con la proyección del filme Raquel 1.2.1 de la directora Mariana Bastos. Así es. Vallartenses destacan la trayectoria e importancia del Festival de Cine en Puerto Vallarta. La octava región sanitaria realiza jornadas de eliminación de criaderos del mosco transmisor del dengue. Toda la basura que se tira a la vía pública, amigos del auditorio, se va a dar a los taponamientos ahora en la temporada de lluvia. Usted puede ver en toda la carretera 200, en toda la carretera que viene hacia Ixtapa, el montón de basura de lado y lado de la carretera. La gente va conduciendo y se le hace muy fácil tirar un vaso de unicel, una lata incluso de cerveza. Es lamentable que no tenemos educación cívica, educación vial. Tenemos más noticias. Temerosos de nuevos botonazos por COVID-19, restauranteros de Puerto Vallarta redoblan medidas de bioseguridad. Realizan talleres para sacar la basura emocional de la vida de las personas tras el paso de la pandemia, esta pandemia que aquí está, que no se ha ido y que debemos de seguirnos cuidando. Pues a una semana de la alerta sanitaria, pocos acuden al Laboratorio Regional de Salud Pública para la revisión de la viruela símica o del mono. La Dirección de Desarrollo y Promoción de Nayarit le apuesta al turismo de romance. Será el segmento que va a promocionar en Canadá, según informó el titular Richard Sarkin. Más de 300 integrantes de distintos sindicatos, entre ellos del SUBSEN y maestros, se manifestaron de nueva cuenta contra la llamada Ley Navarro. Amigos del auditorio, el principal reto del nuevo director del IMPLAN, que ya estuvo, por cierto, aquí en Puerto Vallarta, trabajó en la administración de Arturo Dávalos Peña, estará ahora en la coordinación de esfuerzos con los tres niveles de gobierno para poder hacer los proyectos y gestiones necesarios. Así lo consideró el académico Jorge Chaboya Gama. El gobierno estatal desdeña la promoción de Bahía de Banderas y enfoca en promover nuevas marcas turísticas como la de Valle Nayarit. Considera el turismo el titular de Turismo Municipal, Jorge Alberto García. Y ante la baja letalidad y hospitalizaciones por COVID-19 en la entidad, la Secretaría de Salud Jalisco informó que las actuales medidas de prevención dispuestas desde el pasado 10 de mayo se mantendrán vigentes, por lo que no hay cambios ni refuerzo preventivo. Migrantes jaliscienses pedirán al gobernador Enrique Alfaro Ramírez apoyo para reconocer sus derechos político-electorales. En más noticias, producciones de impacto están potenciando luchas sociales mediante documentales. Déjeme decirle que el cine documental es una gran herramienta que visibiliza causas sociales de todo tipo, pero ahora existe toda una estrategia que, además de la creación fílmica, busca crear comunidad con activistas y logra que la sociedad dialogue sobre sus temas urgentes. Ahí está, por ejemplo, el tema del medio ambiente, que es uno de los temas que se aborda en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara. Y se trata también de las producciones de impacto, una tendencia global que llegó a México mediante apoyos traídos por festivales de otros países que hacen los documentalistas, incluso en otros países de Europa, agentes amplificadores de causas sociales. Sobre todo esto se abordó en el panel de cine para cambiar el mundo por parte de la iniciativa DocuLab durante la 37ª edición internacional de cine de Guadalajara el pasado miércoles en la sala 2 del Conjunto Santander de Artes Escénicas. Una de las películas que no nació propiamente como una producción de impacto, pero que sí se convirtió en una a partir de una campaña de impacto, fue Lejos del Sentido, estrenada durante la edición número 33 del Festival Internacional de Cine de Guadalajara. Nos vamos con información nacional. El combate a la corrupción en México prácticamente es un fracaso por defectos de la implementación de principios, la simulación en el cumplimiento de normas y la falta de coordinación entre los integrantes del Sistema Nacional Anticorrupción. Así lo afirma el más reciente informe sobre el combate a la corrupción en México. Y es que está tan arraigado esto de la corrupción, amigos del auditorio, que ojalá en esta y la que sigue, la próxima generación, se desterrara esto de la corrupción en nuestro país, que son pésimas prácticas que nos han dañado mucho. Ante el aumento de casos de contagios por COVID-19, autoridades de Baja California Sur, suspendieron ya las clases. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, enviará al Congreso una iniciativa para eliminar el horario de verano. Tenemos noticias internacionales muy breves. Estados Unidos enviará más artillería, municiones y misiles a favor de Ucrania. La Organización Mundial de la Salud asegura que la viruela del mono es un riesgo real para la humanidad.
Hoy jueves 16 de junio queremos felicitar en su onomástico a todas aquellas personas que llevan el nombre de Francisco, Antonio, Julio y Guillermo. Si tú que nos escuchas conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, te invito a que le alegres el día con una pequeña, pero por supuesto, muy sincera felicitación. Asimismo, hoy conmemoramos el Día Internacional de la Solidaridad con el Pueblo en Lucha de Sudáfrica y recordamos que en 1858 muere en Londres, Reino Unido, John Snow, médico inglés fundador de la epidemiología. En 1864, Maximiliano de Habsburgo, coronado como emperador Maximiliano I, entra triunfante en la Ciudad de México. En 1963, Valentina Tereshkova se convierte en la primera mujer cosmonauta de la historia al participar en la misión Voskhod 6. Y en el año 2011, Italia reabre la Torre de Pisa después de 10 años de trabajos de reparación.
Gracias a Paulino Barraza, amigos del auditorio, él es estudiante del Centro Universitario de la Costa, diariamente nos pasa las efemérides y el santoral. Gracias, Paulino. Nos vamos con la cotización de nuestra moneda, son las 9:14, ya abrieron los bancos, las casas de cambio, está operando la Bolsa Mexicana de Valores y el dólar se está cotizando en esta mañana de lluvia aquí en Puerto Vallarta. Es un fenómeno meteorológico que adelantito ya nos va a comentar el profesor Víctor Manuel Cornejo en un momento más. Bueno, el dólar se está cotizando a la compra 19 pesos con 87 centavos, a la compra a la venta 21 con 10. El dólar interbancario se compra a 20 pesos con 58 centavos, se vende a 20 con 59. El dólar canadiense se compra a 15 pesos con 91 centavos, se vende a 15 con 92. Y el euro se está comprando a 21 pesos con 26 centavos, se vende a 21 con 81.
Señal Clima.
Maestro, pues esta lluvia que cae desde anoche, hoy por la mañana ya veíamos varios choques, no fuertes, pero sí algo pasa con la lluvia que la gente no maneja con precaución, pero por lo pronto vamos a escuchar su reporte meteorológico. Adelante.
Sí, ¿qué tal, Susana? Amigo Radio Escuchas, muy buenos días. Bien, pues con fuertes contrastes en el territorio nacional, entre la sequía y muy altas temperaturas que agobian a los estados del noroeste, norte y altiplano, y el exceso de humedad y lluvias en los estados del sureste y Pacífico Sur mexicano. La temperatura máxima en Hermosillo se estima hoy llegará a los 47 grados a la sombra, por supuesto un valor que pone en riesgo la vida al menor descuido. El huracán Blas se localiza en este amanecer de jueves a 355 kilómetros al sur de Manzanillo, lleva vientos sostenidos de 140 kilómetros por hora con rachas superiores y presenta un movimiento hacia el oeste-noroeste con una velocidad de traslado de 13 kilómetros por hora. Hasta el momento sigue paralelo a la costa y de acuerdo a la trayectoria pronosticada. Habrá un ligero cambio en su rumbo hacia mar adentro y también en su fortaleza. A Blas se le asocia una extensa zona de nublados y lluvias que cubren gran parte de los estados del centro occidente y estados costeros desde Oaxaca hasta Sinaloa. Ya en horas de la tarde habrá chubascos fuertes en la Costa Grande de Guerrero y el litoral de Michoacán, Colima y Costa Alegre en Jalisco, acompañado de mar algo agitado y ciertas rachas de viento en esas zonas. Mientras tanto, dos perturbaciones atmosféricas siguen activas con el arribo de una onda tropical, la que está en costas de Guatemala y Chiapas, tiene ya un 70% de probabilidad para formar un ciclón. La del Caribe, solo un 20%. Aquí en la región de Bahía de Banderas amanece con cielos nublados y lluvias ligeras, ya lo comentaba Susana, dominarán las nubes la mayor parte del día, pero se mezclarán con algunos ratos de sol en horas del mediodía y tarde. Desde luego hay condiciones favorables para que sigan ocurriendo chubascos y lluvias. Desde ayer en la tarde hasta las 6 de la mañana del día de hoy, Bomberos registró 29, Versalles 21.8, Joyas 22, Ixtapa 23.6 y Las Palmas 22.2 litros de agua por cada metro cuadrado de superficie. Las temperaturas máximas rondarán los 29 y 31. La mínima promediada registrada hoy fue de 24 grados. Adelante, Susana.
Gracias, maestro. Nos vamos, amigos del auditorio, a la pausa. Regresamos porque autoridades federales de Protección Civil de la SENAPRED estuvieron supervisando la zona de alto riesgo en las colonias Amapas y Conchachinas. Al regreso de la pausa le tenemos esta y más información.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño. Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Autoridades federales de Protección Civil de la SENAPRED estuvieron aquí ayer en Puerto Vallarta supervisando la zona de alto riesgo, así denominada por la propia SENAPRED, es decir, en las colonias Amapas, Conchachinas, en el Distrito 9. Vamos a escuchar.
Thank you.
en seguimiento al derrumbe y deslizamiento de suelos, rocas y colapso de la calle Santa Bárbara en la colonia Amapas, sucedido el 10 de agosto de 2021 en Puerto Vallarta, la titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, por instrucciones del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se reunió con el profesor Luis Michel, presidente municipal de Puerto Vallarta, funcionarios estatales y municipales, quienes realizaron recorrido por la zona del derrumbe que provocó la evacuación de 6 familias y afectaciones a varias residencias. Laura Velázquez supervisó también el desarrollo Paramount. Le acompañaron en el recorrido Enrique Guevara Ortiz, director general de SENAPRED, Centro Nacional de Prevención de Desastres, así como elementos de protección civil del estado de Jalisco y de Puerto Vallarta. Desde 2021, SENAPRED ha realizado 3 visitas de reconocimiento. Revisó el proyecto integral Serena, estabilización de talud, puente y escaleras de la calle Santa Bárbara. Supervisó 3 informes técnicos, memorias de cálculo, planos arquitectónicos de todas las obras de estabilización consideradas, constatando los trabajos y estudios ejecutados para el análisis de la problemática, así como para el desarrollo de la propuesta de solución. El 30 y 31 de mayo pasado hicieron observaciones y sugerencias tanto a las autoridades municipales como a la empresa que realiza las obras de mitigación tendientes a salvaguardar la seguridad de las viviendas aledañas. El resultado de la reunión técnica sostenida con autoridades municipales y estatales, así como el recorrido de campo, se dará a conocer al presidente de México. Desde Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, para UDG TV Canal 44, Susana Carreño. Bien, amigos del auditorio, pues ayer al filo de las 11 de la mañana arribaron las autoridades federales, sostuvieron una reunión con el presidente municipal a las 12:30, estuvieron pues haciendo un análisis de toda esa zona de alto riesgo, de la zona de Amapas, Conchachinas. A las 2, un poquito antes de las 2, empezó el recorrido de campo en colaboración con la Coordinación Estatal de Protección Civil, la Dirección Municipal también de Puerto Vallarta del Estado, y participaron también el director responsable de obra del proyecto Serena, y finalmente, pues después del recorrido, se marcharon. Ya más adelante vamos a tener la opinión, porque hoy se llevaron pues toda su serie de observaciones, análisis, van a enterar al presidente de México sobre esto y nosotros le vamos a dar seguimiento a este tema. Por otro lado, y en más noticias, déjeme comentarle que 600 millones de pesos podría recuperarse a Pal Vallarta en multas, sanciones. Han descubierto tomas clandestinas, han descubierto tomas irregulares. Escuchemos.
En auditorías e inspecciones realizadas por Seapal Vallarta, dieron como resultado comercios, industrias, edificios con tomas clandestinas sin derecho de incorporación, algunos desarrollos con cobro de servicio doméstico o con adeudos millonarios. Así lo dio a conocer en entrevista con Señal Informativa Diego Gómez, asesor de la dirección de Seapal.
Hemos hecho un análisis muy puntual y son alrededor de 600, 650 millones de pesos lo que valen estas irregularidades, estos derechos omisos que han, valga la redundancia, omitido este tipo de empresas para no tributar al Seapal.
Sobre los sellos que Seapal Vallarta ha colocado a empresas irregulares y morosas, Diego Gómez afirma que después de 3 visitas se les está dando la oportunidad de que se pongan al corriente.
Estos sellos que se han visto en el territorio municipal es porque después de 3 visitas este comercio no se acercó a las instalaciones de Seapal y es por eso que ya se le pone un sello de prevención para que por favor se acerque a regularizar su situación ante la institución Seapal.
Desde Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, para UDG TV Canal 44, Susana Carreño.
Nos vamos a otra información y déjeme comentarle que inició la edición 22ª del Festival de Cine en Puerto Vallarta con la proyección del filme Raquel 1.2.1. Vamos a escuchar a Javier Frías, que nos tiene este reporte.
Dio inicio el 22º Festival Internacional de Cine de Puerto Vallarta, por lo cual este destino turístico se convierte en ciudad de película. La gala inaugural se llevó a cabo en las instalaciones del Centro Universitario de la Costa, donde estuvieron presentes productores, actores, actrices, directores y representantes de la sociedad vallartense, fieles seguidores a este festival. Durante la inauguración de este evento, el rector del Centro Universitario de la Costa, doctor Jorge Téllez López, quien también es director de este festival, dio la bienvenida a esta 22ª edición a través de un video debido a que acudió al Consejo de Rectores en la ciudad de Guadalajara. En él destacó la importancia de este festival, tanto para el centro universitario como para la comunidad vallartense, pues en él se refleja la sociedad de esta ciudad de película.
No cabe duda que este festival de cine ha sido parte de la construcción de la ciudad de película que es Puerto Vallarta. Para nosotros es también la oportunidad de acercarnos a través del cine a la sociedad de esta maravillosa ciudad. A través de una narrativa audiovisual se cuentan historias, reflexiones y esperanzas de pueblos y autores. El cine narra, educa y transforma una realidad cambiante. Presenta diversas manifestaciones políticas, sociales, económicas y culturales. Es parte de la memoria histórica de la sociedad, da identidad y modifica a su vez la identidad.
El festival arrancó con la película Raquel 1.2.1, la cual relata la historia de Raquel, una adolescente religiosa que vive una misteriosa experiencia que la lleva a emprender una controvertida misión relacionada con la Biblia. Morena Cotti, productora de este filme brasileño rodado en 2022, destacó la participación de las mujeres no solamente en esta película, sino que éstas deben tomar mayor partido y protagonismo dentro del cine y el mundo.
Es un gran desafío hacer una película con un tema tan sensible e importante para nuestra sociedad actual, como van a ver hasta poco. Desde el principio fue nuestra intención que la película tuviera un equipo mayoritariamente femenino en los puestos de liderazgo y así como en su elenco. Que nuestra película sea un pequeño paso en la búsqueda de una mayor representación dentro y detrás de las pantallas. Y también para que nuestra sociedad y el set de filmación pueden ser un lugar más seguro para todas nosotras.
Fue la directora de esta película, Mariana Bastos, quien recibió la Iguana de Oro, máximo galardón de este festival, y quien agradeció el reconocimiento a todo su equipo y también el destacar un filme que trata de un tema tan difícil como lo es la violencia de género.
Es un gran honor recibir este premio. Nos gustaría dedicárselo a todo el equipo, quienes pusieron su mejor esfuerzo para hacerlo posible. Cuando premias una película con un tema tan fuerte, no solo ganas las personas que hicieron esa película, pero también a toda discusión en torno a ella. Muchas gracias por reconocer nuestro trabajo y resaltar la importancia de reflexionar sobre la violencia contra las mujeres.
Esta 22ª edición, bajo la organización del Centro Universitario de la Costa, se desarrolla a partir del 15 al 22 de junio y contará con proyecciones de largometrajes, documentales, talleres, así como la presentación del programa de cortometrajes Premio Rigo Mora y el segundo concurso de cortometrajes de la producción vallartense El Mar en Corto. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Javier Frías.
Gracias, Javier, y déjeme comentarle que Mariana Bastos, excelente directora, guionista, productora, y ella pues ha participado no solamente en películas, sino también en series. Se la recomiendo, y por lo pronto también decirle que pues las personas que asistieron aquí a esta 22ª edición vallartenses destacaron la trayectoria e importancia de este festival de cine en Puerto Vallarta. Arturo Sánchez, te escuchamos.
Arranca el Festival Internacional de Cine en Puerto Vallarta con su gala inaugural, que tuvo lugar en el Centro Universitario de la Costa, a la que asistieron tanto autoridades escolares como público en general. Este Festival Internacional de Cine causó diferentes impresiones entre los asistentes, quienes señalan la importancia de tener este tipo de producciones.
Y pues es muy interesante el poder interactuar con cuestiones artísticas y de cine, que igual uno no está acostumbrado, sobre todo de cine de arte o cine alternativo que no está comercial, y el tener un acercamiento a este tipo de cine, sobre todo en lugares donde pues hay más contacto con los jóvenes, creo que es muy importante, ¿no? Para hacer esa interacción con el arte y con la ciencia, con la educación y demás, ¿no?
Asimismo, la diversidad de las obras audiovisuales de este festival con relación al Premio Maguey fue uno de los temas que resaltaron los asistentes a esta gala inaugural.
Creo que sí me di cuenta de que son más inclusivos, más incluyentes en cuestión de diversidad. Que, por ejemplo, vengo de Durango y no hay tanta proyección de ese tipo de contenido, pero aquí veo, o sea, pues sí, es lo que me llama la atención, ver más variedad.
Esta 22ª edición vuelve a la presencialidad y a los cines, así lo menciona la doctora Paola Cortés Almanzar, jefa del Departamento de Artes, Educación y Humanidades del CUCOSTA y que en años anteriores estuvo al mando de este Festival Internacional de Cine en Puerto Vallarta.
Pues este año es un año muy especial porque después de dos ediciones un poco complejas después de la pandemia, pues regresamos a la presencialidad invitando a todas y a todos los universitarios y público en general de Puerto Vallarta, es decir, este es un proyecto para todas y todos los vallartenses, pues se sumen a esta edición especial, esta edición que vuelve a los cines, pues por el temporal de lluvia tuvimos que regresar a las salas de cine, así que les esperamos en toda la programación de forma gratuita, para todas y todos.
La actividad de este festival continúa el día de hoy con la exhibición en punto de las 7 de la tarde del documental La Playa de los Enchaquirados en Cinemex Macroplaza y la proyección en simultáneo de los cortometrajes correspondientes al Premio Rigo Mora y al concurso El Mar en Corto en la Biblioteca Los Mangos de Puerto Vallarta. Desde Radio UDG Puerto Vallarta para UDG TV, Canal 44, Arturo Sánchez.
Gracias Arturo, nos vamos a la pausa, enseguida regresamos.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Amigos del auditorio, usted puede seguir el Festival de Cine de Guadalajara en la página del Festival Internacional de Cine. De la misma manera, aquí en Puerto Vallarta, en Facebook, puede usted seguir todo lo que hay, los programas, en fin, las actividades del Festival de Cine en Puerto Vallarta en su edición 22, 22ª. Fíjese que algo de lo que me ha gustado mucho, uno de los actores que fue reconocido, Daniel Jiménez Cacho, que se me hace un excelente actor mexicano, él habló de su trayectoria, de su vida. Vale la pena ver también el título del libro que él se obsequió, elaborado por Roberto Fiesco y Alejandro Magallanes. Este libro fue editado por la UDG como parte del homenaje que se proyectó y en la mente del asesino. Son algunos de los eventos que la verdad, si usted no pudo ir, no puede ir, pues véalo a través de la página del Festival Internacional de Cine de Guadalajara, es FICG.mx, y ya, así de sencillo, y puede ver pues todo lo que ha pasado en cuanto a la programación que tiene el festival. Le quedan 2 días aquí en Puerto Vallarta, bueno, pues apenas empezó el día de ayer, continúa hasta el día 22, hasta el 22 el de Vallarta y el de Guadalajara hasta el 18, así es, el de Guadalajara. Bueno, vámonos con más noticias. Esta mañana le comento que la 8ª Región Sanitaria está realizando jornadas de eliminación de criaderos de mosco transmisor del dengue. Sobre esto nos tiene información Noemí Zamora.
Ante el inicio de la temporada de lluvias, las autoridades de la Secretaría de Salud en Puerto Vallarta lanzan la invitación para evitar que haya depósitos de agua limpia a fin de evitar que se prolifere el mosco Aedes aegypti, que transmite 3 enfermedades, dengue, zika y chikungunya. Jorge Guerra, encargado del programa de Patio Limpio y Cuidado de Agua Almacenada de la Región Sanitaria 8 con sede en Puerto Vallarta, habla de las zonas donde se realiza la fumigación.
Pedirles un poquito de paciencia a toda la población. No podemos intervenir a todas las colonias de Puerto Vallarta ni de los demás municipios, porque nosotros más que nada lo que hacemos es manejar áreas de riesgo. Claro. Esas áreas de riesgo es prácticamente que ya nos medimos con parámetros muy distintos, lo que son las famosas cubetitas que están dentro de nuestras viviendas, unas cubetitas que tienen como un pedacito así como de papel que es una ovitrampa. Esa ovitrampa para nosotros solamente nos da un índice de positividad en cada colonia.
Jorge Guerra comentó que las acciones de fumigación y nebulización que recorren las colonias en las noches se destinan a donde sí hay riesgos y dijo que el insecticida no es dañino para la salud de las personas y dio a conocer algunas recomendaciones.
Y comentarles también a toda la población que este insecticida no es dañino para nosotros, sino también queremos informarles, comentarles e invitarles más que nada la situación que una vez que ven una camioneta fumigadora de la región sanitaria, de la Secretaría de Salud, por favor abrir sus puertas y ventanas para que podamos combatir juntos estas enfermedades como son dengue, zika y chikungunya.
En este tema de salud no se aprecia coordinación con el municipio de Bahía de Banderas como sucedía en el pasado para unificar esfuerzos en el tema de prevención. A la fecha, no ha habido acercamientos. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Noemí Zamora Reynoso.
Gracias, Noemí, y nos vamos con más información. Tenemos que cuidarnos, amigos del auditorio, tenemos que traer nuestro cubrebocas, nuestro gel antibacterial en el bolsillo. No quisiéramos que de nuevo hubiera cierres de comercios, que nos mandaran de nueva cuenta a nuestras casas. Pues temerosos de nuevos botonazos por el COVID-19, restauranteros de Puerto Vallarta están redoblando medidas de bioseguridad. Javier Frías nos tiene reporte.
Temerosa de nuevas restricciones y afectaciones en su sector, la Canirac de Puerto Vallarta enviará una circular en la cual invita a todos sus agremiados a redoblar las medidas de bioseguridad ante el incremento de contagios de COVID-19. Lo anterior lo dio a conocer Jorge Carvajal, presidente de este organismo en Puerto Vallarta, quien detalló las medidas a tomar.
Queremos mandar una circular de manera interna a nuestros agremiados, invitándolos a tomar medidas precautorias en el ingreso, sobre todo, en sí tener suficiente gel, que el personal de servicio cargue con cubrebocas y en su caso tener proporcionar gel en las mesas, en las mismas mesas.
La medida obedece también a evitar nuevas restricciones por parte del gobierno del estado, tales como los llamados botonazos que en meses pasados se emitieron.
Esa es la iniciativa que queremos lanzar nosotros de manera interna, de contribuir nosotros en no llegar a luego a semáforos o que amarillo o naranja y no vernos mermados previos a ahora que se avecina el periodo vacacional.
De acuerdo a autoridades sanitarias a nivel internacional, se avecinaría la quinta ola de contagios, la cuarta ola en Jalisco, y es por ello que, con estas acciones, el sector restaurantero pretende contribuir para evitar llegar a estos extremos.
Pues es lo que quisiéramos evitar. A final de cuentas, los índices todavía no aumentan al grado que se encontraba antes, mas sin embargo es lo que queremos evitar. No sabemos en un momento dado si el gobierno del estado vaya a recurrir nuevamente a botonazos y como te repito, lo que buscaríamos nosotros con esa circular interna es tomar iniciativa para temas de protocolo con el personal de servicio de los restaurantes. A los clientes es difícil a veces poderles exigir, si antes que había protocolos mucho más estrictos, los visitantes se rozaban a ingresar a un restaurante con cubrebocas. Entonces, ahora que no hay medidas tan estrictas todavía por parte del gobierno, pues es más difícil obligarlos.
Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Javier Frías.
Y continuamos con estos temas de salud. Amigos del auditorio, a una semana de la alerta sanitaria, pocos ya están acudiendo al Laboratorio Regional de Salud Pública para la revisión de la viruela del mono, la viruela símica. Javier Frías, de nueva cuenta, te escuchamos.
A una semana de que la Secretaría de Salud Jalisco emitió una alerta sanitaria tras detectar el primer caso de viruela símica en un paciente que viajó de Estados Unidos a Puerto Vallarta, son pocas las personas que acuden al Laboratorio Regional de Salud Pública para revisión, según destacó Jaime Álvarez Ayas, titular de la octava región sanitaria con sede en este destino turístico.
Eso lo mandan directamente a la Secretaría de Guadalajara, pero ahí sí me comentaron que son pocas, muy pocas las personas que acuden.
El médico de profesión explicó que todos los datos que se emiten del Laboratorio Regional son enviados a la Secretaría de Salud en Guadalajara, donde se procesa la información al respecto. De la misma manera, Álvarez Ayas dijo que se está a la espera de que el INDRE envíe los resultados del primer caso sospechoso en esta ciudad para poder determinar si es o no portador del virus.
Pues esperamos, es la única prueba que tenemos del paciente que acudió la semana pasada. El INDRE todavía no reporta, me imagino que se toma algún tiempo de hacer las pruebas, ¿no? Y volverse a confirmar y todo esto, ¿no? Antes de denunciar. Y descartar o confirmar el caso.
Al paso de una semana de que se emitió la alerta sanitaria y que la Secretaría de Salud Jalisco invitó a todas aquellas personas que acudieron al Club de Playa Mantabar en Puerto Vallarta del 27 de mayo al 4 de junio, han acudido poco más de una veintena de personas a realizarse estudios, de las cuales únicamente una ha sido catalogada como sospechosa. Se trata de un hombre de 40 años de edad que acudió al lugar donde estuvo el paciente estadounidense que ha sido confirmado como positivo. Asimismo, en la entidad existe un sospechoso más de la también conocida como viruela del mono. Se trata de una mujer de 27 años de edad, residente del municipio de Zapopan, quien tuvo contacto con personas extranjeras. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Javier Frías.
Gracias, Javier. Y ahora dinos en dónde te encuentras en esta inauguración de Electri Vallarta. Te escuchamos.
Gracias, Susana. Muy buenos días a todo el auditorio. Básicamente me encuentro aquí en la zona hotelera norte de Puerto Vallarta, donde se está llevando a cabo la inauguración de Electri Vallarta 2022. Es un evento en el cual, déjame salirme un poquito para evitar el río, en el cual, bueno, se va a analizar la problemática del sistema eléctrico en la zona y, bueno, para también tomar decisiones acerca del suministro de la energía en esta parte del Pacífico Central Mexicano. De la misma manera también, pues bueno, analizar lo que son las tarifas para el sistema eléctrico aquí en México. Va apenas comenzando este evento, vamos a tener los pormenores un poco más adelante y ya para mañana tener la nota completa. Sin embargo, pues bueno, este evento es de suma importancia, sobre todo, bueno, con estos apagones que se han registrado en varios puntos del país, y bueno, lo que se busca es que se evite este tipo de problemáticas que afecte a la población, Susana.
Muchas gracias, estamos pendientes. Gracias, Javier. Continuamos con más. Bueno, nos vamos a otro tema. Déjeme comentarle que están realizando talleres para sacar la basura, pero emocional, de la vida de las personas tras el paso de la pandemia. Noemí Zamora nos tiene reporte.
En estos tiempos en que se viven emociones que no permiten a las personas salir adelante, al sentir que no tienen el control de su vida, surge la propuesta de innovar y redefinir la forma en la que nos relacionamos con nosotros mismos y con el exterior. En entrevista con Alexa Díaz de Sandy, preparada en Diplomacia y Liderazgo por la ONU y en Tratamiento y Resolución de Adicciones Físicas y Emocionales, ofreció recientemente el taller Gobiérnate 2.0.
En este mundo post-pandemia, pues más que nunca es momento de vivir con seres auténticos, con personas que están en el ruedo, pero en el ruedo de su crecimiento personal. Sufrimos más por el desarrollo personal que no tenemos que cuando no lo teníamos. Existe detrás de todo esto que te platico, existe una teoría neurocientífica. Se dice que tú eres el resultado de un programa porque todo tu cerebro está programado y todo tu cuerpo está bioquímicamente programado para reaccionar.
En este sentido, Alexa Díaz de Sandy, cofundadora y directora creativa de ENU, una nueva metodología que no busca seguir una serie de pasos para ser feliz, sino que ayuda a crear espacios para encontrar ese camino y las respuestas.
Gracias a la pandemia tenemos la oportunidad de reinventar, de reconstruir una nueva humanidad y una nueva sociedad en donde, como bien lo mencionas, todos seamos considerados y que ahora nuestro trabajo esté al servicio de nosotros y no viceversa, nosotros al servicio de nuestro trabajo, porque no, creo que es momento de invertir el switch, ¿no? De decir, estamos acostumbrados a tener muchísimas cosas, lo que tengo y lo que hago me hace ser importante, me hace ser quien soy, me define y tal, 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 ¿no? Y nosotros consideramos desde NU que es al revés. Y como bien lo decíamos, es expresarte de manera creativa para crear cosas bellas para el mundo.
Al señalar que el 90% de las emociones que experimentamos en realidad son estados de ánimo que se definen como basura emocional, se pueden cambiar. NU y su propuesta de neuroevolución invita a dar la vuelta en NU y motivar a las personas a reestructurarse. Alexa Díaz de Sandy nos invita a hacer este ejercicio para comenzar a reencontrarnos.
El día de hoy se propongan observarse, que se propongan observar su vida como si fuera un espectador, como si pusieras play a una película y la observes, y de ahí quizá te vas a dar cuenta que hay muchas más cosas bellas que agradecer.
Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Noemí Zamora Reynoso.
Y bueno, justamente Noemí Zamora se encuentra en estos momentos en la instalación del Consejo de Desarrollo Urbano aquí en Puerto Vallarta. También déjeme comentarle que se instaló el IMPLAN, pero en Bahía de Banderas. El principal reto del nuevo director del IMPLAN en Bahía de Banderas es la coordinación de esfuerzos con los tres niveles de gobierno para poder hacer los proyectos y gestiones necesarias. Así lo consideró el académico Jorge Chaboya Gama. Vamos con Javier Santos, que nos tiene el reporte.
El director del IMPLAN, Luis Huarache, enfrentará al menos tres retos al frente de ese instituto, advirtió el maestro de la Universidad de Guadalajara, Jorge Chaboya Gama. Uno de esos retos será la coordinación con los tres niveles de gobierno, señaló el docente de la UDG, quien además advirtió de otros más. Luis Huarache fue designado director del IMPLAN apenas este miércoles. Habla Jorge Chaboya Gama, maestro de la Universidad de Guadalajara, Campus Puerto Vallarta.
Mira, los principales retos que va a afrontar, primero que nada, es la coordinación. Poder coordinar esfuerzos de los tres niveles de gobierno para hacer los proyectos y las gestiones que requiere esta zona metropolitana. El segundo reto va a ser el poder construir los consensos necesarios para que los planes y los programas, tanto municipales como el programa metropolitano de ordenamiento, puedan ser efectivos y puedan llegar a convertirse en el instrumento que se requiere. Fuera de ello, lo demás es, yo me imagino, y por las capacidades que tiene el nuevo director de planeación de IMPLAN, supongo que será trabajo cotidiano.
Chaboya Gama elogió la capacidad de Huarache y señaló que su amplio conocimiento en la materia lo sacará adelante. Sobre si los intereses económicos arraigados en el municipio no son un obstáculo, Chaboya Gama comentó lo siguiente.
Los intereses ya creados en esta región, pues son intereses también dinámicos, y digo dinámicos porque si esto los beneficia de alguna manera tener más certeza jurídica, tener más certeza en el ordenamiento, creo que de esa manera se pueden construir los consensos y los intereses creados cederán ante lo positivo que puede ser esto en beneficio de todos.
Desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Bien, vamos a continuar, amigos del auditorio, comentarle que el gobierno estatal de Nayarit desdeña la promoción de Bahía de Banderas y enfoca en promover nuevas marcas turísticas como la del Valle Nayarit. Esto, imagínense usted, lo considera el propio titular de Turismo Municipal, Jorge Alberto García. Javier Santos, te escuchamos.
El gobierno estatal está enfocado en promover nuevas marcas turísticas como lo es Valle de Nayarit, mientras que la zona de Bahía de Banderas se encuentra en el limbo, dijo el titular de Turismo Municipal Jorge Alberto García. El funcionario municipal señaló que para el gobierno estatal la zona de Bahía de Banderas ya se encuentra consolidada, de ahí que han optado por promover las otras marcas como lo es Valle de Nayarit, que no es otra cosa que promover la parte de Tepic y norte del estado, así como parte de la sierra.
Y ahorita pues están muy enfocados en promover Valle de Nayarit, las otras empresas, ¿no? Porque para ellos esta zona ya está consolidada. Entonces le están poniendo más énfasis a las nuevas marcas que están creando. Pues estamos así como un poquito en el limbo. En el limbo en cuanto a esa promoción, ese dinero de esa promoción. A nosotros, pues bueno, ¿cómo? ¿Cómo nos vamos a promocionar? Ellos platican que la Riviera Nayarit todavía no desaparece, pero no hemos visto publicidad de Riviera Nayarit o ni de Bahía.
Alberto García señaló que ha sido muy poca la presencia publicitaria y mediática de la Riviera Nayarit en los últimos tiempos. Sin embargo, destacó que la poca publicidad que se ha dado sobre la Riviera Nayarit fue en el reciente tianguis turístico. Sobre la marca de Nuevo Nayarit, Alberto García comentó lo siguiente. Escuchemos.
Difiero un poquito con lo de Nuevo Nayarit. De hecho, ayer también me lo preguntaron y es un tema que prefiero ahorita. Si es como marca, que le demos como marca. A veces estamos desperdiciando las marcas que ya existen en la zona. Tenemos, si no mal recuerdo, 5 marcas en Bahía de Banderas. Las Islas Marietas, Punta Mita, Nuevo Vallarta, Sayulita y Riviera Nayarit. ¿Y por qué no las aprovechamos? Ya están, ya la gente las conoce, ya se hizo un trabajo importante.
Desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Y así es, posicionar una marca, amigos del auditorio, es mucho trabajo. La verdad es que Nuevo Vallarta, ahora la Riviera Nayarit, para posicionarse fue, la verdad, fue mucho trabajo. Recordemos que justamente en un tianguis turístico, el que fuera entonces gobernador de Nayarit, Ney González, fue quien impulsa la marca Riviera Nayarit y quien, bueno, pues en su momento como gobernador, utilizando las tecnologías y todo, y contratando gente muy profesional para que impulsara las marcas, impulsara la Riviera Nayarit. Por cierto, enviamos un saludo a Mark Murphy. Nos vamos con más información. Déjeme comentarle que más de 300 integrantes de distintos sindicatos, entre ellos el SUBTSEM y maestros, se manifestaron de nueva cuenta contra la llamada Ley Navarro. Javier Santos, te escuchamos.
Más de 300 integrantes de al menos 5 sindicatos, entre ellos SUBTSEM, Sector Salud y maestros de Sección 20, se manifestaron esta tarde de ayer contra la Ley Navarro y exigieron diálogo, no criminalización. También exigieron abrogar la Ley Navarro. Los manifestantes tomaron las laterales de la carretera federal en Mezcales y con pancarta mostraron su repudio a la ley burócrata puesta en marcha por el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero y la cual fue invalidada por la Suprema Corte de Justicia, según los manifestantes. En medio de la protesta, Carmen Arriola, dirigente del SUBTSEM en Bahía de Banderas, retomó la denuncia del sector salud en el sentido de contarse con una infraestructura hospitalaria en pésimo estado en Bahía de Banderas. Igual sucede en el sector educativo, dijo la dirigente de Bahía de Banderas, Carmen Arriola, a quien escuchamos ahora.
Porque lo que hoy, compañeros del magisterio, compañeros del sector salud, compañeros burócratas, lo que siempre digo, lo que hoy no defendemos como hombres y mujeres, no lloremos mañana como niños, compañeros. Es hoy, compañeros, hoy es la lucha, y hoy es la lucha en un marco de respeto. Pedimos a las autoridades una mesa de trabajo, una mesa de diálogo donde seamos escuchados y llegar a buenos acuerdos. Señor gobernador, escúchenos, por favor.
Carmen Arriola pidió a los congresistas que aprobaron la ley burócrata estar un fin de semana en el municipio y presentarse en el Hospital San Pancho para oler, sentir y ver lo que es una necesidad. Ángel Vázquez, por su parte, representante del sector 20 del magisterio, criticó al gobernador por rehuir al diálogo. Dijo que hoy los derechos ganados buscan quitárselos de un simple plumazo. Escuchemos.
La única respuesta que el gobernador ha dado ante un pliego que se le hizo llegar firmado por los diferentes dirigentes de los sindicatos es que así habrá diálogo. ¿Pero saben con quién? Con la prensa, no con él. ¿Pues qué, los derechos laborales son un reality show o qué? ¿Pues qué, los derechos laborales se discuten en una mesa? La política se hace con política, señores, y el gobernador debe de enfrentar cada uno de los cuestionamientos, no los reporteros.
Además agregó que el gobernador dice que es noble esta ley, pero no se ve dónde se encuentra esa nobleza.
La ley ya ha sido ejercida en varios casos. Aquí en el municipio de Bahía de Banderas, a 4 intendentes que tenían ya a días de cumplir los 6 meses y un día, les cortan el pago y no les dan derecho a su plaza, cuando la ley marca que a los 6 meses y un día ya es tu plaza. Entonces, ¿cómo que la ley es noble si permite este tipo de ultrajes a los trabajadores?
Durante la protesta entregaron volantes con las siglas de 9 sindicatos que rechazan la Ley Navarro. Entre ellos se encuentran también los del CONALEP y las universidades tecnológicas. Desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Gracias, Javier. Vamos a escuchar, amigos del auditorio, al doctor Jeffrey Steven Fernández, ex rector del Centro Universitario de la Costa, con esta sección que pasamos los miércoles. Pero hoy vamos a pasar esta sección de ciencia y tecnología. Adelante.
Muy buenos días, amigos. Vamos a hacer el comentario, como cada semana, sobre tecnología. Y quiero enfocarme en este momento sobre cómo aquellas películas que veíamos de ciencia ficción cada día se acercan más a lo que es la realidad. Una cosa que tuve la oportunidad de leer y que me impresionó mucho es una invención de una compañía israelita que fabrica drones. Los fabrica para varios propósitos. Uno de ellos, por ejemplo, en caso de uso militar, lanzar granadas. Pero le desarrolló un dron especial a la Marina estadounidense para que los submarinos norteamericanos puedan llevar estos drones en una especie de cápsula especial. Y cuando el submarino lo considere pertinente, puede lanzar esa cápsula que se queda flotando en medio del mar. El submarino sigue su curso, se puede alejar a, digamos, cientos de kilómetros, y entonces activa el dron. El dron se activa, puede subir a una gran altura y le está mandando la información directamente al submarino. De manera que el submarino, que por lo general su gran capacidad y la base, su fuerza, es en pasar desapercibido, la fortaleza de un submarino es que no pueda ser detectado por las naves enemigas, y de manera que de hecho se considera que es el arma más letal en caso de un ataque nuclear, un submarino, porque los países no saben exactamente dónde se encuentran localizados y están cargados con armas atómicas algunos de ellos. Bueno, este tipo de submarinos militares pueden lanzar entonces ahora un dron, y tienen la limitación que no pueden ver en la superficie para mantenerse ocultos debajo del mar, pero con el dron y a cientos de kilómetros de distancia pueden ver en un rango de varios kilómetros, o pueden vigilar un objetivo militar, y sin que si acaso llegaran a detectar el dron, que por cierto el dron tiene varias medidas para no ser detectado, pues si acaso lo llegaran a detectar, ya no detecta al submarino, porque el submarino lo dejó, digamos, 24 horas antes en ese lugar y lo activó posteriormente. Esto a mí me suena de veras como ciencia ficción, como si fuera el dron, tenemos que imaginarlo como si fuera un robotito que está volando y que está vigilando. ¿Cuál es el único problema? De que ese dron es de usarse una sola vez, ya que se usa y cumple su misión, tendrá que caer al mar y será pues desperdiciado, se irá hasta el fondo del mar, pero cumplirá una misión de alto valor para la Marina norteamericana. Bueno, es solo un ejemplo de cómo lo que veíamos en ciencia ficción en varias películas ahora se está cristalizando de varias maneras, porque además de esto, el año pasado se anunció que el Departamento de Investigación para el Departamento de Defensa o la Secretaría de Defensa de Estados Unidos ya desarrolló unos drones submarinos, es decir, hay submarinos que no son manejados por nadie, sino que son manejados completamente a control remoto para misiones especiales, digamos, podría ser hasta una misión suicida. Y bueno, esto da mucho para hablar, pero hasta aquí llega el comentario de esta semana. Muchas gracias por su atención y nos quedamos de nuevo sorprendidos por el avance de la tecnología, particularmente la tecnología de uso militar.
Gracias, Jeffrey. Amigos del auditorio, nos vamos. Que tenga usted un excelente día. Maneje con mucha precaución. Está lloviendo. En controles técnicos, Jonathan Ríos. Gracias, Javier Frías. De la misma manera, Enrique Telles, Daniel Valencia. Gracias. A José Isabel Gómez, amigos del auditorio, se despide de ustedes Susana Carreño.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.